cuando un grupo de personas atraviesan un periodo muy difícil.
Con lo que se está haciendo ahora, pues los niños viven fortalecidos.
Él desapareció el 21 de marzo.
Hemos logrado en 8 meses lo que no se ha logrado en 3 años.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Saludamos nuevamente a todos los oyentes que nos escuchan a través de Señal Radio Colombia y a través de diferentes emisoras en el país. Iniciamos Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Hoy en la mesa de trabajo les estamos acompañando Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz. Nuevamente, Rocío, bienvenida.
Muchísimas gracias, Dagoberto. Un saludo muy especial a todas las personas que en este momento se conectan con Voces Unidas.
Hoy en Voces Unidas estaremos hablando de los retos que tendrá Colombia en un escenario de posacuerdo, teniendo en cuenta los diálogos de paz que se llevan a cabo en La Habana, Cuba, entre las FARC y el gobierno colombiano. Nos acompaña Alexandro Preti, coordinador del Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Alexandro, bienvenido a Voces Unidas.
Hola, buenos días a todas y todos.
Bueno, Alexandro, para comenzar a entender este tema, en términos generales, ¿qué le podríamos decir a los oyentes de lo que está pasando en La Habana?
Bueno, en La Habana está en curso un diálogo, una conversación entre el gobierno de Colombia y las FARC, una de las guerrillas con mayor número de combatientes del país, para una solución negociada del conflicto. Lo que se espera es una firma de una paz después de más de 50 años de conflicto armado interno. Se ha definido una agenda con una serie de puntos, que son 6, y ya se abordaron 3 de los 6 puntos, y la expectativa es avanzar en la negociación firmando un acuerdo general.
Bueno, Alexandro, precisamente nos habla de los 6 puntos de negociación. Contémosle a nuestros oyentes cuáles son esos temas de negociación.
Bueno, los puntos de negociación establecidos son el primero, la política de desarrollo agrario integral. Ha sido el primero a ser abordado y hay un acuerdo preliminar sobre este punto. El segundo punto, la participación política. También sobre este aspecto hay un acuerdo preliminar. El tercer punto de la agenda es el fin del conflicto. Sobre este punto todavía no se ha hablado, pero incluye algunos apartados específicos como el cese al fuego, la dejación de las armas y en general el proceso de desmovilización, las garantías de seguridad. Todavía no se ha abordado este punto. El cuarto punto en la agenda es la solución al problema de las drogas ilícitas. Ha sido muy reciente el acuerdo anunciado hace una semana relativo a este punto específico. Después seguiría el punto 5 sobre víctimas, que ya nos han anunciado que es el próximo punto que se va a tratar. Y el último punto, el sexto, es la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos.
Alessandro, Dagoberto ahorita nos anunciaba el tema del programa como los retos en el posacuerdo. ¿Qué sería el escenario del posacuerdo y por qué comenzar desde ya a pensarse qué pasaría en ese momento?
El escenario de posacuerdo se podría ver como el verdadero escenario de la construcción de paz. En esta fase, como le había dicho, estamos en la fase de negociación entre un grupo limitado de personas, delegado del gobierno, delegado de las FARC. Lo que tiene que hacer es definir cuáles serían los puntos claves para terminar la violencia directa, es decir, para el cese al fuego, para la dejación de las armas. En el desarrollo de estos puntos clave será el postacuerdo y es un proceso mucho más amplio, mucho más participativo, un proceso verdadero de construcción de paz con la participación de todas las regiones y de todos los sectores de la sociedad. En este sentido, yo diría que siguiendo un poco también el esquema y la definición de Naciones Unidas, podemos hablar de paz negativa como cesación de la violencia directa. La fase actual quiere alcanzar la paz negativa, es decir, paz como ausencia de guerra. Pero la paz positiva, que es la verdadera construcción de paz amplia, abordando las causas estructurales de las conflictividades, surgirá después. Por eso es tan importante la fase después de la firma.
Voces para el análisis.
El Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia se crea como una iniciativa de las directivas de la universidad en el momento en que se da a conocer el acuerdo general firmado entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, como una manera de apoyar estas conversaciones desde una visión académica constructiva. Voces Unidas habló con Alejo Vargas, director del centro, sobre el recibimiento que han tenido los diálogos de paz en la sociedad civil y los retos que debería asumir Colombia en un futuro posacuerdo.
Yo creería que sin duda vamos a tener un periodo de posacuerdo, de transición muy interesante, extraordinario, que va a conllevar desafíos institucionales, tanto del Estado Nacional, pero sobre todo del Estado Territorial, es decir, las alcaldías, las gobernaciones, porque es allá donde se van a implementar los acuerdos, no es en Bogotá. En general hay, a mi juicio, un gran, gran desafío, y es en lo que podríamos llamar, y eso está contemplado en uno de los acuerdos, el del segundo punto de la agenda, y es todo lo que podríamos llamar cómo promover de manera muy fuerte una cultura de la reconciliación en los colombianos. Porque me parece que la gran mayoría de los colombianos tenemos una cultura de intolerancia muy fuerte. Obviamente vamos a tener otros desafíos en términos de políticas agrarias, en términos de cambios en el sistema político. El acuerdo prevé, por ejemplo, una reforma electoral, también que los partidos definan un estatuto de oposición, etcétera. Pero para mí el tema central está en ese, en el ámbito de la cultura, porque creo que eso es lo que nos va a crear esa especie de base sobre la cual todo lo demás se pueda o no se pueda construir.
Por otro lado, hablamos con Ofelia Orozco, presidenta de la Asociación Provincial de Víctimas a Ciudadanos, APROVIASI. Ella nos cuenta sobre la visión que tienen las víctimas de un futuro posacuerdo y de cómo el Estado colombiano debe asumir este reto.
Tendría que existir un diálogo con todos los actores que han estado aquí inmersos haciendo la guerra, porque la paz no se construye con un grupo, se construye con todos los que han hecho la guerra, el daño. Sabemos que hay que iniciar por algo y se apoyan los diálogos en La Habana con las FARC. Pero aquí tendría que existir un compromiso incluyendo el mismo Estado, los mismos servidores públicos que han causado tantísimo daño, que se comprometan a resarcir ese daño y aceptar la responsabilidad que han tenido. Bueno, yo pienso que aquí el PNUD juega un papel muy importante en la comunidad internacional para estar acompañando todo esto. Y no sé, ahí hablamos mucho de una comisión de la verdad, se ha propuesto en los documentos también que hemos construido las víctimas a nivel departamental para hacer llegar.
Alejo Vargas nos recordaba en el reportaje algo que ya estábamos hablando aquí con Alessandro, que la terminación del conflicto armado es diferente del proceso de construcción de paz, que sería el proceso que iniciaría inmediatamente posterior a la firma de los acuerdos. En ese escenario de posacuerdo, ¿cuáles serían los principales retos que deben asumirse para que efectivamente el acuerdo se implemente y se implemente bien?
Uno de los retos fundamentales, al cual hacía referencia también Alejo Vargas, es el rol de las regiones y de los actores de los territorios, es decir, construir una paz territorial. Esto implica definir una institucionalidad a nivel local y a nivel nacional que permita una efectiva implementación de los acuerdos de paz, pero también una definición amplia de una agenda de paz con las regiones. Un segundo reto muy importante es la fase inmediatamente después de la firma, es decir, los primeros 6 meses. En esta fase, a veces, según el análisis comparado con otras experiencias de paz y de negociación, a veces hay retrocesos. Tomemos en cuenta que la violencia de las FARC no es la única violencia que se vive en Colombia, que hay otros grupos armados que podrían hasta ocupar los espacios, que hay un tema de narcotráfico que no necesariamente se resuelve con lo que se ha acordado en La Habana. Entonces, una problemática de violencia y de inseguridad en las regiones que podría hasta agudizarse en una fase inicial. Así que es fundamental, pensamos, definir un plan de impacto rápido, una implementación eficaz de los acuerdos para que sean claros y evidentes los beneficios y los dividendos de la paz para toda la población y para que no haya un retroceso.
Bueno, Alexandro, en experiencias de diálogos en el mundo, la participación de la comunidad internacional ha sido bastante importante. ¿Cuál es la labor que está cumpliendo la comunidad internacional en este caso?
Tomemos en cuenta, en primer lugar, la diferencia entre actores que son como los países o socios de la cooperación internacional y los actores de Naciones Unidas. En este momento, en la fase de diálogo y de negociación, hay un rol importante de algunos estados, como saben, los garantes en particular y los acompañantes. Los garantes, Noruega y Cuba, los acompañantes, Chile y Venezuela, están presentes en La Habana y están de alguna manera garantizando a través de sus buenos oficios y su rol más de observadores, más que mediadores y facilitadores. Con respecto al rol de Naciones Unidas en esta fase, nos han pedido algo muy concreto. Cada vez que tratan un tema, anteriormente al tema nos piden, entre Naciones Unidas y la Universidad Nacional, la organización de foros nacionales sobre el respectivo tema, donde se recogen propuestas de miles de ciudadanos y ciudadanas de diferentes sectores sociales de todos los departamentos del país. La organización de un foro sobre el desarrollo agrario, otro foro sobre participación política, otro sobre el tema de cultivos ilícitos y probablemente, si se tratará el tema de víctimas, será el próximo foro que tenemos que organizar. Y también hemos organizado espacios de diálogo y de participación ciudadana con el Congreso de la República, en particular con las comisiones de paz del Congreso de la República. Este ha sido nuestro rol fundamental, así como la organización de una cumbre de mujeres por la paz. Todo lo que se refiere a buscar una mayor sostenibilidad y legitimidad social, apoyo al proceso de paz a través de los insumos de participación ciudadana.
En su propia voz.
En el marco de un eventual escenario posacuerdo, empoderar a las víctimas será el principal objetivo del gobierno. En pro de esta labor, una herramienta que se vislumbra clave en el proceso son las llamadas Zonas de Reserva Campesina ZRC, una figura de ordenamiento territorial que busca entregarles a campesinos de escasos recursos tierras que son del Estado y que no se están aprovechando productivamente. Voces Unidas habló con Endulfo Barrios, coordinador de la Mesa Regional de Zona de Reserva Campesina del Perijá, quien comparte su experiencia frente a la mesa que lidera.
El propósito de la creación de la Zona de Reserva Campesina del Perijá fue un propósito prácticamente organizativo, porque al intentar, es el intento que tenemos de crear una Zona de Reserva Campesina en el Perijá, hicimos un rastreo, una expedición que se llamó Expedición Perijá, donde hicimos observaciones y registro de todo tipo, tipo social, tipo económico, tipo ambiental. Y encontramos que la guerra, el 2002, por ejemplo, dejó el esquebrajamiento donde las organizaciones sociales se acabaron. Entonces, para el proyecto, hicimos hacer la mesa regional campesina que tiene miembros de los cuatro municipios que van a conformar la zona de reserva campesina futuro, que son Pailitas, Chimichagua, Curumaní, Chiriguaná, en la serranía del Perijá. Nos ha acompañado el Estado a través de INCODER, nos ha dado su parte técnica, el PNUD de Naciones Unidas. Ya nosotros tenemos trazados nuestros retos para el posconflicto o para el no posconflicto. Nosotros no traeríamos, como nos dice del Fondo Nacional Ganadero, que las zonas de reserva campesina son guaridas de guerrilleros. Hay 50 procesos de zona de reserva campesina en el país aproximadamente y cada proceso es diferente. Nuestro proceso tiene las tierras, nuestro proceso tiene la gente ocupando el territorio. Entonces nosotros solamente necesitamos es cambiar la figura de reserva forestal a reserva campesina. Cualquier excedente al hacer las UAF, las unidades familiares, cualquier excedente que quede de tierra y INCODER lo compre, será para dárselos a campesinos sin tierra que tenemos dentro del territorio, que nosotros los conocemos y que todas las comunidades lo conocen, que son gente de bien y gente productora. ¿Por qué si en verdad una persona es campesina, por qué no apoyar esta iniciativa si es donde vamos a lograr tener al fin un territorio para desarrollar nuestras economías, para tener nosotros una vida digna como colombianos en las veredas, en las serranías? Un campesino también puede vivir con luz, agua potable, escuelas, centro de salud, en la sierra, como vive el citadino.
Alexandro, acabamos de escuchar una experiencia de construcción de paz con los campesinos de la Sierra del Perijá. Al igual que esa, hay muchas más en el país y supongo que en el futuro habrá más. A los campesinos que nos escuchan y ciudadanos en pueblos y ciudades pequeñas donde llega nuestra señal, para ellos, ¿qué va a cambiar? ¿Qué oportunidades se abren? Pero también, ¿qué retos o dificultades se van a encontrar?
Sí, es muy importante evidenciar que La construcción de la paz implica un cambio en las condiciones de vida de las personas. No tendría sentido si fuera solo la firma de un documento, sino esto tiene que traducirse en algo práctico, concreto, algo que beneficia concretamente las personas. Si al final se logra una firma, por ejemplo, en tema de desarrollo agrario integral, deberían haber programas, como lo llama el alto comisionado, un programa de choque para el desarrollo rural y social de la gente. Entonces, mayor acceso a la tierra, difusión de experiencias como la que fue mencionada ahora de la zona de reserva campesina, otras experiencias que fortalezcan la economía campesina, la agricultura familiar. Se pone mucho énfasis en programas de desarrollo con enfoque territorial, probablemente acceso a la salud, a la educación, a la vivienda. También se deberían dar espacios de cambio interesante con respecto al tema de drogas ilícitas. En tema de participación política, se podrían dar derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política, mecanismo más amplio democrático de participación ciudadana, y el gran tema de los derechos de las víctimas, que se logra una implementación amplia, inspirada a todos los derechos de las víctimas, la verdad, la justicia y la reparación. En tema de verdad, por ejemplo, un cambio de impacto será que probablemente se creará una comisión de la verdad, donde se podrá reconstruir de manera colectiva lo que ha pasado y sobre todo cuáles son las condiciones para que no vuelva a pasar la violencia que ha sufrido Colombia.
Muy bien, Alexandro y Rocío, les cuento que Voces Unidas le preguntó a ciudadanos de diferentes regiones del país qué esperaría usted de un posible acuerdo entre las FARC y el gobierno. Esto fue lo que nos comentaron.
Voces que enlazan opiniones.
Que yo siempre he pensado que eso es como negocio por ahí debajo. Lo que esperaría es que fuera verdad, realmente. Pues puede que digan que sí, que hay un acuerdo, que hay una negociación y toda la vaina, pero por detrás sea todo mentira.
Que no pase lo mismo como con los reinsertados de los paramilitares, porque los abandonaron y no les dieron opciones de trabajo. Entonces, tiene que haber un espacio donde los eduquen, los capaciten o se involucren de alguna u otra forma a la vida, sea rural o urbana.
Yo primero pensaría en las elecciones que vienen ahorita. Ya de acuerdo a eso, depende del que quede o el que no quede, ahí eso tiene mucho que ver. Igual también yo creo que esperaría que se cumpla lo que están planteando, porque dicen una cosa, dicen otra, pero al final no llevan con nadie, llevan muchos años diciendo que se va a arreglar, que va a haber paz, que va a haber una negociación. Pero realmente lo que yo espero es que se cumpla lo que realmente la gente ha planteado.
Yo no estoy muy de acuerdo con las relaciones entre las FARC y el gobierno, porque simplemente no concuerdo con los ideales de las FARC. Me parece que son terroristas, es un grupo armado que le ha hecho mucho daño al país y aunque se hagan negociaciones de paz, no creo que lleguemos a un punto favorable para el país y para el bienestar de los ciudadanos.
El problema único que tiene la FARC es que deje tranquilo a todos los colombianos y entre a lo normado, entre a ser todos los integrantes de la FARC a ser verdaderos ciudadanos con responsabilidad para que todo Colombia ande bien y todos como hermanos logremos un desarrollo real y duradero y productivo.
Alessandro, las voces que escuchábamos ahora me hace pensar en que tantos años de conflicto armado y varias generaciones creciendo en esa realidad, digamos, nos ha hecho de pronto una sociedad un poco pasiva. ¿Qué haría falta para que la sociedad tome una decisión y tome un papel muchísimo más proactivo frente a la construcción de la paz? Y nos lo asumamos, como usted lo mencionaba ahora, también a Alejo Vargas, que es una tarea de todos.
Bueno, sí, efectivamente hemos visto, hemos escuchado también algunos comentarios que hay como dos Colombias. Una, la Colombia de las personas rurales, del campo, más directamente afectada por la violencia. Por otro lado, también hemos escuchado una Colombia más urbana, a veces no afectada tan directamente por el conflicto y la violencia, así que se siente como más indiferencia. Ahora, hay también una tercera Colombia que tal vez no es tan visible, pero es la Colombia de la Iniciativa Territorial de Paz, la Colombia de la esperanza, de los jóvenes, de los campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres que han construido paz en el medio del conflicto. Nosotros hemos acompañado y somos testigos que esta Colombia también existe, tal vez es menos visible. Hemos visto ahora organizando estos foros para recoger las propuestas que la ciudadanía está lista, tiene experiencia, tiene propuestas, tiene expectativa. Esto es un poco el reto de todos, no solo del Estado, que debería hacer mayor pedagogía para la paz, también de los medios de comunicación, que tienen un rol clave, fundamental en difundir no solo las noticias negativas del impacto humanitario del conflicto, sino que también ver los aspectos relativos a los retos y posibilidades para la paz, y también la empresa privada, que de alguna manera tendrá un efecto directo en términos positivos, pensamos de beneficio económico y de crecimiento, pero tiene que asumir su rol, su responsabilidad, solo para citar algunos de los actores, pero también la iglesia, los partidos políticos. Este es el gran reto de convertir las organizaciones, las instituciones políticas, sociales, y construir una alianza transformadora entre Estado, comunidad internacional, tal vez en acompañamiento, y más que todo sociedad civil, sobre todo en ámbitos locales, para plantear una paz positiva.
La voz del experto.
Desde el año 2006, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, con el apoyo financiero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y de otros donantes de cooperación internacional, gobierno y sector privado, han venido implementando el programa de reintegración con enfoque comunitario, que ha orientado sus actividades en tres áreas específicas: el proceso de reintegración de la población desmovilizada, la justicia transicional y las iniciativas para la reconciliación y la construcción de paz. Hablamos con Camilo Potes, coordinador del Programa de Reintegración con Enfoque Comunitario de la OIM, quien habla del apoyo que se le da al gobierno nacional.
El principal apoyo que nosotros le hemos dado al gobierno en ese sentido es, primero, pues, hacer transferencia de algunas metodologías que nosotros hemos implementado durante los últimos 8 años, especialmente concentrados en la reintegración socioeconómica. Esto es todo el tema de proyectos productivos, de empleo, de formación, de hacer como una intervención integral a los participantes del proceso de reintegración, como los denomina la Agencia Colombiana para la Reintegración. Y luego de haber implementado estas metodologías durante los últimos 8 años y de haber beneficiado a más de 5.000 personas en proceso de reintegración con procesos de reintegración socioeconómica, en este momento en el que nos encontramos, estamos transfiriendo algunas de esas metodologías que consideramos exitosas para que el gobierno los incluya dentro de su mapa de procesos y se vuelva de alguna manera un proceso institucional. El otro componente que nosotros tenemos es todo el tema de justicia transicional. Nuevamente, apoyar al Estado a agilizar todo el proceso jurídico que implicó la puesta en marcha de la ley 975 y ahora la 1592 para lograr evacuar todos los casos que tenemos en este momento de personas que se postularon al proceso de justicia y paz. Y por el otro, apoyar a los desmovilizados también a que reciban un beneficio jurídico que les fue concedido a través de las diferentes normas, entre esas la ley 1424. Tercera es trabajar todo lo que tiene que ver con gestión del conflicto y construcción de paz, en donde incluimos un tema de reconciliación también.
Camilo Potes se refirió también a los principales retos del gobierno nacional frente al programa de reintegración.
La gran dispersión que tiene esta población está dispersa por todo el país, está concentrada en 9 o 10 departamentos, digamos, pero incluso dentro de los departamentos está dispersa al interior de los municipios y el resto de la población está regada por todo el país. Frente a eso, consideramos que el Estado, digamos, ha dado una muy buena respuesta. Ellos tienen 31 centros de servicios, si no estoy mal, que atienden a la población desmovilizada en todo el país, digamos, con un paquete de atención que se ha enfocado mucho en el tema psicosocial, en el tema de formación. Creemos que el reto ahora es, digamos, ya fortalecer mucho el componente de reintegración socioeconómica. Otro de los retos es el tema de reconciliación. Creo que también se ha hecho un llamado muy fuerte a reducir la estigmatización o la discriminación que sufren en algunos casos la población que se ha desmovilizado y que ahora está en un proceso de reintegración. Y es necesario, digamos, tratar de entrar a la fase de reconciliación para poder implementar iniciativas de reconciliación.
Importante el trabajo que se está haciendo en los procesos de reintegración, pero importante también es la parte de la comunicación para que la gente se sienta conectada a este proceso de paz o a estos diálogos. ¿Cómo pueden los que nos escuchan acceder a la comunicación pública que se deriva de estos acuerdos y poder participar en ellos?
Sí, es muy importante que la gente, toda la población, tenga acceso directo a toda la información. Primero, hay 3 mecanismos de participación establecidos en el acuerdo. Entonces, estar pendiente de todos esos espacios de participación ciudadana. Y el otro es participar directamente, mandando por escrito y por internet sus propuestas. Hay un formato específico que va directamente a La Habana sin mediación. Así que ustedes pueden tener acceso y pueden conseguir este formato que está establecido por el mismo acuerdo en la página web mesadeconversaciones.com.co. En esta página que ha sido establecida establecida por las mesas, se encuentran los comunicados conjuntos relativos, por ejemplo, los acuerdos preliminares, lo que se ha acordado hasta ahora, y también está el formato que le estaba mencionando sobre cómo mandar sus propias propuestas sobre los diferentes temas de agenda a la mesa de La Habana.
Ya llegando al final, Alexandro, había quedado pendiente, habíamos hablado del papel de la comunidad internacional en los diálogos, pero ¿cuál es el papel de Naciones Unidas en un escenario de posacuerdo? ¿Cuál sería ese papel?
Nosotros no sabemos si van a involucrar directamente Naciones Unidas en un rol que tenga que ver con la verificación o con la implementación de los acuerdos. Pero nos estamos preparando para poder dar un aporte, sobre todo en materia de implementación. Por ejemplo, en este momento las Naciones Unidas están haciendo un análisis de brechas territoriales para la construcción de paz, utilizando criterios relacionados con las causas y impacto del conflicto armado. Se han identificado 125 municipios del país que deberían ser tratados con carácter de prioridad en materia de construcción de paz. Y en base a este análisis de brechas, haremos una propuesta de programas concretos de impacto en los primeros 6 o 12 meses, donde Naciones Unidas podrá también dar un aporte. Hay varios otros insumos que se están preparando. Por ejemplo, se están apoyando algunos gobiernos locales, como la gobernación de Antioquia y la de Nariño y del Meta, que están promoviendo iniciativas importantes como Preparémonos para la Paz, la Agenda de Nariño para la Paz, un trabajo que también se está haciendo con la diócesis de Florencia. Y también se están apoyando estudios concretos, por ejemplo, sobre cómo fortalecer la gobernabilidad local en el posconflicto, los municipios y gobiernos locales. La empresa privada, en particular el sector de hidrocarburos, está trabajando con nosotros pensando en escenario posconflicto. En el tema de medio ambiente también hay estudio específico, así como un documento que hemos elaborado sobre lecciones aprendidas en materia de DDR, de reintegración, desmovilización y desarme. Estamos apoyando algunas campañas para la promoción de una cultura de paz, como la campaña Respira Paz, de la cual creo que se ha hablado ampliamente, y también la campaña de Reconciliación Colombia. Y por último, estamos también impulsando algunos programas concretos, como desde el PNUD, donde trabajo, puedo mencionar en particular el programa Alianza Territorial para la Paz, financiado por Suecia, Noruega, España, y que tiene presencia en 8 regiones del país. Con ACNUR tenemos el programa Soluciones Sostenibles para la Población Desplazada, solo para mencionar algunos, en el sentido de nosotros sí nos estamos preparando para una fase de construcción de paz.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Alessandro, y bueno, a todos los oyentes. Creo que con esta conversación que hemos tenido con Alessandro nos queda claro que aquí todos tenemos que aportar en un escenario de posacuerdo que ojalá llegue, y que la tarea de la construcción de la paz, ahí sí ya nos toca a todos, que hay ciertos retos, uno empezando por ese, el cambio cultural que implica la construcción de la paz y asumir las responsabilidades desde todos los sectores, y eso se va a ver mucho en lo regional, y por supuesto en esos primeros 6 meses, una vez firmados los acuerdos, va a ser fundamental un plan de implementación rápido, porque seguramente la violencia no va a terminar al día siguiente de la firma de los acuerdos. Entonces esos sacrificios y esos esfuerzos, ser conscientes que existen y saber también cuál va a ser nuestro rol frente a ellos, pues es necesario irlos aclarando durante todo este tiempo.
Así es, Rocío, y así llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la presencia en cabina de Alexandro Preti, coordinador del Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz los acompañamos en esta emisión con el apoyo periodístico de David Hernández, Mónica Castaño y la coordinación de Luis Eduardo Morales. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para escuchar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. En Facebook, síganos como Voces Unidas ONU. Esperamos que nos acompañen en un próximo programa. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Escuche Voces Unidas. Todos los viernes a las 2:30 de la tarde en Señal Radio Colombia. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.